Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Como espuma que inerte lleva el caudaloso río, flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró, pero al salvarte hallar pudiste protección y abrigo donde curar tu corazón herido por el dolor. Tu sonrisa refleja el paso de las horas negras. Tu mirada, la más amarga desesperación. Hoy para siempre quiero que olvides.
Javier Solís fue un cantante y actor mexicano conocido como el Rey del Bolero Ranchero. Grabó alrededor de 379 canciones a lo largo de 10 años, que fue lo que duró su carrera. Escuchamos con él la canción Flor de Azalea.
Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal. Muy dulcemente, si aún estás dormida en la alborada de una nueva vida llena de amor.
Autoridades de la etnia birrárica exigen medicina, seguridad y apoyo para recuperar tierras invadidas. Colotlán, Huejuquilla y San Martín de Bolaños son los municipios de la región que más incidencia delictiva registran. Cinco estudiantes de la maestría en salud pública llegaron a CUNORTE para realizar una estancia académica. La idea de elaborar un glosario español birrárica sigue vigente, aunque replantearán su abordaje. En 7 meses, 180 personas en Jalisco han enfermado de dengue, zika y chikungunya. Jalisco es paraíso para la trata de personas, advierte una diputada y activista. Y esta mañana no se pierda la participación del maestro Leonardo Romero en los puntos sobre las CIES. ¿Cómo están? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono, esperando que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Diego León, Cristian Rosales, Karen Hernández, Gonzalo Vela y Lupita Arceo, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Los números telefónicos de nuestra cabina están a su servicio, 992-4233 o la alada sin costo, 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. El día de mañana en Diálogo Comunitario vamos a hablar sobre la venta de alcohol en el municipio. Así que cualquier inquietud que tengan al respecto, que deseen consultar o denunciar para la que las autoridades municipales reciban sus inquietudes, pueden comunicarse a nuestros números telefónicos o también a través de las redes sociales. Esperamos contar con su participación porque la finalidad es que seamos intermediarios entre ustedes, ciudadanos, y las autoridades municipales. Comenzamos con los detalles de la información. Autoridades de la etnia birrárica exigen medicinas, seguridad y apoyo para recuperar tierras invadidas. Ignacio Pérez Vega nos presenta la nota.
Las autoridades tradicionales de la etnia birraritari hicieron un enérgico pronunciamiento dirigido a los gobiernos estatal y federal para que se cumpla con el abastecimiento de medicinas en los centros y casas de salud del norte de Jalisco, así como que se asigne mayor seguridad no solo al poblado de Tuxpan de Bolaños, sino al resto de las comunidades. También exigen que el Tribunal Agrario ejecute 15 sentencias favorables para la restitución de 10.000 hectáreas invadidas por ganaderos nayaritas. El pronunciamiento lo suscriben los gobernadores tradicionales de San Sebastián Teponahuaxtlán, Santa Catarina Cuescomatitlán, San Andrés Coamiata y Tuxpan de Bolaños, quienes tienen el respaldo de la Universidad de Guadalajara por medio del comisionado de Asuntos Indígenas, Francisco Jiménez Reynoso. Ubaldo Valdés Castañeda, comisario agrario de San Sebastián Teponahuaxtlán, resaltó que nunca como ahora han vivido una crisis de salud como la presente.
No hay un solo medicamento. Estamos preocupados en ese sentido porque es histórico lo que nos está pasando. Nunca habíamos padecido, no habíamos tenido una crisis de salud de esta naturaleza. Estamos preocupados. Muchos centros de salud, no, la mayoría no tienen un suero de antialacrán. No tiene suero oral. Yo les decía en una reunión en las comunidades wirraritari, está prohibido enfermarse.
En materia de seguridad, Santos Hernández Bautista, comisario de Bienes Comunales de San Sebastián, afirmó que varios representantes de la etnia han sido amenazados de muerte por la lucha que enfrentan en materia de defensa de su territorio.
Hemos sido amenazados de autoridades tradicionales y agrarias. Y siempre sigue persiguiendo que estemos la vigilancia en las tres comunidades, que la fiscalía se comprometa a cubrir en esa vigilancia, porque siempre andamos en nuestras comisiones de día y de noche.
Sobre el conflicto agrario, Ubaldo Valdés dijo que si en un mes el Tribunal Unitario Agrario número 56 con sede en Tepic no ejecuta las sentencias a su favor para recuperar sus tierras, van a demandar al Estado mexicano por discriminación.
También aquí en este pronunciamiento al Tribunal Unitario Agrario 56 Tepic Nayarit le estamos solicitando que ordene las ejecuciones. De lo contrario, le estamos dando 30 días. De lo contrario, las comunidades wirraritari vamos a demandar al Estado mexicano en organismos internacionales por indiferencias y por omisiones. Discriminación. Y lo que resulte.
Por su parte, el abogado Francisco Jiménez Reynoso, a nombre del rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, expresó el respaldo a los problemas que enfrenta la etnia jalisciense.
La instrucción que tengo yo es apoyo total. Hay propuestas ya concretas que estamos planteando.
Las autoridades tradicionales hicieron un exhorto al gobernador Aristóteles Sandoval para que intervenga en los problemas y los resuelva. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Al regresar la información, Colotlán, Huejuquilla y San Martín de Bolaños son los municipios de la región que más incidencia delictiva registran. 5 estudiantes de la maestría en salud pública llegaron a CUNORTE para realizar una estancia académica.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
descubrimientos,
ritmos
y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 19 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Arsenio. En 1824 muere Agustín de Iturbide, militar y político novohispano. Proclamó el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821. Más adelante, en agosto del mismo año, firmó los tratados de Córdoba con Don Juan O'Donoghue. De esta manera, se logra consumar la independencia el 27 de septiembre de 1821. Nace el 27 de septiembre de 1783. En 1834, en la ciudad de París, Francia, nace el pintor y escultor Edgar Degas, que será uno de los fundadores del impresionismo. Se le conocerá mundialmente por su visión particular sobre el mundo del ballet, del que nos legará bellas y sutiles escenas en obras al pastel. Muere el 27 de septiembre de 1917. En 1947 nace Brian Harold May, músico y astrofísico británico. Es conocido mundialmente por ser guitarrista, compositor, vocalista y en ocasiones teclista de la exitosa banda británica Queen. En 2003, la revista Rolling Stone lo nombró en el puesto número 26 de su lista de los guitarristas más grandes de todos los tiempos.
El dólar se compra a 17 pesos y se vende a 17 pesos con 80 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 88 centavos y se vende a 20 pesos con 47 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Este municipio, Huejuquilla y San Martín de Bolaños son los que de toda la región más incidencia delictiva registran. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Las lesiones dolosas, los actos ocasionados de forma intencional en perjuicio de otra persona, encabezan la lista de los delitos que se denuncian con mayor frecuencia en la oficina que dirige Gustavo González Navarro, director de la Fiscalía en la Región Norte, y según él nos comenta.
Los delitos que más comúnmente se cometen, de acuerdo a nuestras estadísticas, a nuestros libros de registro, de denuncias, son, en primer lugar, el de lesiones dolosas. Segundo lugar, el de violencia familiar. Y en tercer lugar, el de robo a varios. Robo a varios es, por ejemplo, cuando en alguna granja, hacienda, en algún ranchito, se roban el cable, la tubería, cosas muy diferentes, ¿no?
Colotlán, Huejuquilla y San Martín de Bolaños son los municipios de la región que más incidencia delictiva registran de acuerdo a los datos proporcionados por el director.
¿Cuáles son en los tres municipios que ustedes hayan detectado un mayor índice de delictivo?
Colotlán es uno de ellos, agrupa más población. Otro es Huejuquilla el Alto y el otro es San Martín de Bolaños. Esos tres municipios son los que nos representan más incidencia delictiva.
¿Y en el caso de los que presentan, pues, en menor proporción, por así decirlo?
No, por el resto, pero de los más bajos, pues, Chimaltitán, Santa María de los Ángeles, Huejúcar.
El índice poblacional y la colindancia con entidades cuyos actos delictivos se presentan con mayor intensidad son factores que influyen en los datos inscritos en esta zona y en la incidencia que registra cada municipio que la conforma, señaló.
No es la misma volumen delictivo en un municipio donde es poca población a un municipio donde es más grande. La otra razón es las colindancias. Hay municipios que no tienen colindancias con otros estados. Esto es otro factor determinante para la delincuencia. La otra es que como son municipios que la mayoría de la gente se viene a la cabecera a buscar otros servicios, pues es aquí donde se da el delito y no allá. Aparte, la economía tiene mucho que ver. Si el municipio tiene un desarrollo económico grande, téngalo por seguro que ahí va a estar la delincuencia. No les va a interesar ir a un municipio donde hay pobreza, donde no hay qué quitarle a la gente.
Los datos proporcionados por el director indican que el robo a casa-habitación se posiciona en el cuarto lugar de incidencia delictiva y que el número de casos denunciados este año no representa un número significativo.
Sí, los porcentajes pues son mínimos, ¿no? Por ejemplo, robo a casa-habitación, en lo que va de este año, tenemos reportados como unos 8 aproximadamente. Lesiones dolosas andaremos sobre unas 10, 12. Son porcentajes bajos, porque también estamos hablando de que es un municipio aquí con pues no menos de 20,000 habitantes, ¿verdad? Pues no es un mundo de gente para que haya más conflictos y más problemas. Es poca la población, el índice es proporcional también al número de población, ¿no? Esa es parte de la estadística.
Si bien es cierto que la incidencia delictiva en la zona es menor comparada con otros puntos en la entidad, González Navarro afirma que es un tema que le preocupa por el daño que dichos actos generan al tejido social.
Para la Fiscalía General del Estado de Jalisco, cualquier delito, por más leve que sea, representa preocupación, porque se daña el tejido social y porque nosotros debemos de procurar que los delitos se persigan, se castiguen, no queden impunes, se repare el daño, que se haga justicia. Entonces, nosotros no podemos pasar por menos ningún delito. Todos merecen atención, todos merecen que se investiguen y todos merecen que se les solucione en las formas que establezca la ley.
De acuerdo a las denuncias registradas, las lesiones dolosas, la violencia intrafamiliar y el robo a varios son los delitos que más cometen en esta región, aunque no son los únicos, concluye el director de la Fiscalía en esta zona, Ana Cristina, de acuerdo pues a los datos, o con base, mejor dicho, en las denuncias que llegan a esta oficina.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles de la información. Todo un tema esto de los asuntos delictivos, los procesos que se tienen que llevar, y bueno, la situación en general de la región con relación a cuestiones de seguridad pública, ¿no?
Así es, Ana Cristina, y bueno, pues también cómo influyen tanto el índice poblacional, pues, y también los lugares en los que se tenga colindancia, o mejor dicho, los actos que se cometan en estos sitios, ¿no?
Exactamente. Pues muchas gracias por los detalles. En otros asuntos, la CDI y CUNORTE establecen un convenio de colaboración. Te escuchamos con los detalles, Lupita. Adelante.
Gracias. Pues el convenio de colaboración que el maestro Gerardo Alberto Mejía Pérez, rector del Centro Universitario del Norte, estableció con la Delegación Jalisco de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, permitió a un grupo de académicos incorporarse a una de las fases que contempla el Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena, PROIN. Uriel Nuño Gutiérrez, director de la División de Cultura y Sociedad en CUNORTE, y además miembro de este equipo, nos comenta más al respecto.
Bueno, este convenio de colaboración se da en función de un acercamiento que hay entre las autoridades de la Delegación Jalisco de la CDI y el rector del Centro Universitario del Norte, con la intención de que fuera el Centro Universitario del Norte quien proporcionara la capacitación y asesoría técnica a los grupos de habitantes de la sierra que constituyeron proyectos productivos. La CDI siempre hace una evaluación y un diagnóstico de cómo están estos proyectos y cuáles serían sus necesidades de capacitación y asesoría técnica para que pues los proyectos continúen con un buen paso, ¿sí? Y tratar de garantizar que efectivamente pues sigan funcionando y se fortalezcan.
La exploración documental y la convivencia con alumnos que en determinado momento han sido partícipes de este tipo de programas los motivó a realizar un abordaje diferente, de tal manera que antes de la capacitación decidieron realizar una investigación in situ.
Decidimos entonces, además de la revisión documental, tener una sesión de auscultación con alumnos indígenas. Nos dio muchas luces, ¿no?, podría decir, sobre qué es lo que tendríamos que hacer, por dónde tendríamos que caminar. Pero además también nos sirvió para diseñar un instrumento de diagnóstico mucho más apropiado, ¿no?, mucho más pertinente para la realidad de estos proyectos. Y entonces la siguiente etapa fue que decidimos ir a hacer un diagnóstico in situ. Esto nos permitió incluso conocer, pues, la accesibilidad, los medios de comunicación y transportación, además las condiciones físicas en que está cada uno de los proyectos y los avances reales que han tenido.
El PROIN beneficiará 18 proyectos indígenas en esta zona. Los grupos están conformados por 5 integrantes y a la capacitación proporcionada en CUNORTE acudieron 50 personas aproximadamente, 2 por equipo.
Fue decisión del rector tener los 3 días aquí en el CUNORTE con el propósito de que, pues, estuvieran primero, pues, enfocados exclusivamente en la jornada de capacitación. Segundo, contar con los espacios pertinentes, adecuados y equipados. Incluyó desde talleres administrativo-contables, un taller de mercadotecnia, hasta cuestiones ya que tenían que ver de forma específica con el giro de su proyecto, ¿no?, como manejo de ganado bovino. A los de cocina económica, pues, se les enseñó a diversificar su menú, ¿no?
La participación de CUNORTE no concluye con la capacitación. Ellos, como la CDI, realizan una evaluación de lo impartido. La dinámica de trabajo y los resultados de la misma representan un acierto y la posibilidad de reforzar el compromiso que la Universidad de Guadalajara adquirió con los habitantes de esta región, comenta Nuño Gutiérrez.
En este caso de la región norte de Jalisco, además por sus características sociodemográficas, sí, me parece que es todavía mucho más significativo el trabajo que en ese tenor se esté realizando. Entonces me parece que fue una decisión acertada del maestro Gerardo Mejía de haber firmado este convenio de colaboración en esta ocasión con la CDI, y particularmente, pues, porque además está enfocado de manera prioritaria, pues, al desarrollo de la población indígena.
El director de la División de Cultura y Sociedad espera que esta sea la primera de varias colaboraciones, tanto con la CDI como con otras instituciones. Ana Cristina, esta es la información.
Lupita, te agradezco mucho los detalles. Nos vamos a nuestro siguiente corte. Regresamos con los puntos sobre las IES.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa.
Las comidas picantes te pueden alargar la vida. Desde hace tiempo, múltiples investigaciones apuntan a las propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, anticancerígenas y antiobesidad de las especias picantes, y en concreto, de una sustancia bioactiva que contienen llamada capsaicina. Por eso, un grupo internacional de investigadores, dirigidos por la Academia China de las Ciencias Médicas, decidió averiguar si realmente quienes las incorporan a menudo en su dieta son más sanos, o dicho de otro modo, si tienen menos probabilidades de morir. El estudio se ha basado en el historial médico y los hábitos alimenticios de 487.375 voluntarios de entre 30 y 79 años, a los que se hizo un seguimiento entre 2004 y 2008. Tras analizar los datos, los investigadores han comprobado que aquellos que tomaban una comida picante una o dos veces por semana redujeron el riesgo de mortalidad en un 10%. Y si las personas le añadían este ingrediente a sus platos de 3 a 7 veces semanales, entonces las probabilidades de fallecer descendían a un 14%. Esta tendencia era más fuerte, además, entre quienes no bebían alcohol. El ingrediente más habitual era el pimiento picante, rico en capsaicina, vitamina C y otros nutrientes. Otros estudios también sugieren que consumir estos vegetales reduce las probabilidades de padecer cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes. De todas formas, advierten los autores del trabajo, todavía es prematuro establecer una relación directa causa-efecto y que hacen falta estudios complementarios. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Comenzamos con la sección Los Puntos sobre las IES. Ya está en cabina el maestro Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las IES. Leo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos los radioescuchas y también a quienes están viendo esta transmisión en Facebook en este momento.
Así es, dice nuestro camarógrafo que más juntitos.
Muy bien.
Por claro eso sí, las claro señas, sí. para salir a cuadro. ¿De qué nos hablas esta mañana?
Esta mañana hablaremos de la preposición sin. Una palabra que puede funcionar sola, pero que si la pegamos a otro término, hace que esa palabra cambie su significado. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos la palabra o las palabras sin sentido. Dos palabras separadas. Eso tiene como significado falto de sentido. ¿Qué pasa si juntamos las palabras sin sentido? Lo que significa esto es absurdo. Es decir, sin sentido, una sola palabra, significa absurdo. Y si la separamos, sin sentido, significa falto de sentido.
Uh-huh, exacto, cambia algunos, el significado tal cual.
Así es, hay algunos otros ejemplos. Sin razón, en dos palabras, significa carente de razón. Y sin razón, en una sola palabra, es fuera de lo razonable o de lo debido. Entonces, juntar el sin con la palabra que sigue nos da un significado y separarla nos da un significado diferente. Otro ejemplo, sin número. Uh-huh. Es un lugar que no tiene número, uh-huh, una cosa que no tiene número. Y sin número, todo uh-huh junto y duplicando la letra N, significa número incalculable de personas o de cosas. Entonces, juntar el sin a la palabra nos da un significado y mantenerlo separado nos da un sentido diferente.
Exacto, en este caso obviamente lleva la doble N, sin sí, número.
Sin número, se duplica la N. Okay. Otro ejemplo
entonces,
sería
nada más por retomar el del ¿sí? sin número. ¿Sí? Es sin número, algo que no tiene número.
Así es,
sin y número. Sin número, una cantidad
incalculable.
Incalculable.
Así es.
Perfecto.
Tenemos otro ejemplo, sin fin. Dos uh-huh palabras, significa uh-huh que no tiene fin. Y sin fin, en una sola palabra, y en ese caso con acento en la última I, significa gran número de cosas.
Mm. Por ejemplo, hay que sabérselas.
Tengo un sinfín de productos en esta tienda. Uh-huh. Tengo un número.
Y creo que es error común ponerlo separado. Tengo sí un sinfín.
Ajá, en ese y caso significa que no tiene
que
fin.
Que no tienes.
Uh-huh, que no tiene fin. Ajá. Entonces, si cambia el significado, si mantenemos la preposición sin pegada o separada de la palabra. Entonces uh-huh hay que tener mucha precaución con esto.
Muy bien, preposición sin.
Sin.
¿Cómo cambia el significado? Si juntas o si separas la palabra.
Es correcto.
Perfecto. ¿Algún otro ejemplo o pasamos a la siguiente?
Sí, tenemos un ejemplo más. Sin sabor. Uh-huh. Sin sabor, dos palabras, significa que no tiene sabor. Y si uh-huh decimos sin sabor, todo junto, significa, según el diccionario, desabrimiento del paladar, o sea que algo es desabrido, o también significa un pesar. Uh-huh. Tener un pesar, uh-huh, tener un sinsabor en la vida es como vivir una situación que a uno lo pone triste de
sí,
alguna manera.
Que no te convence del todo, ¿no?
Así es.
Ok.
Entonces esos son algunos ejemplos de la palabra sin pegada a la palabra o separada de ella.
Excelente. hay que aplicarlo para que agarremos bien la onda del significado o buscarlo tal cual cuando se requiera en el diccionario.
Sí, por supuesto que
la palabra junta para ver el significado.
Separada, no. El sin significa que no tiene.
Exacto, pero si yo busco sin sabor, todo junto me tiene que aparecer.
Sin fin, sin número, sin razón, todas esas palabras aparecen en el diccionario.
Excelente. ¿Cuál sería la otra recomendación?
Casi vamos a tener dos mexicanismos el día de hoy, aunque uno sí lo es estrictamente y el otro a medias. El que es a medias es la palabra pollero, una palabra típica en México, ¿no? Y que se escribe con doble L. Y significa, o se refiere a una persona que transporta trabajadores indocumentados, en este caso a Estados Unidos. La palabra se escribe así, sin comillas, sin cursivas, simplemente con doble L.
Perfecto.
¿Y qué significa? ¿Qué significa esta palabra? Bueno, primero hace referencia a una persona que tiene por oficio criar y vender pollos. Es un pollero. Sí, pero también, como decíamos hace un momento, el que traslada trabajadores indocumentados a otro país, sobre todo aquí en México, hacia Estados Unidos. Esta palabra aparece en el diccionario de americanismos con este sentido.
Perfecto, ¿nada más esas dos?
Sí, es una palabra completamente reconocida en el diccionario. Y luego sí tenemos nuestro mexicanismo, ahora sí estrictamente, que es la palabra desbalagar.
Desbalagar, no me dejaste presentarlo. ¿Y el mexicanismo?
El mexicanismo de hoy es desbalagar, que se escribe con B.
Desbalagar.
No se escribe con V, se escribe con B y en una sola palabra, desbalagar.
Desbalagar.
El diccionario de mexicanismos de Guido Gómez Silva dice que proviene de des, por un lado, y bálago, que el bálago es la paja de los cereales. ¿Y qué significa desbalagar todo junto? Dispersar o esparcir.
Dispersar.
Dispersar o esparcir. Ese es el significado de desbalagar. Y de ahí se deriva el adjetivo desbalagado, que se utiliza con mucha frecuencia en México y que significa disperso.
Perfecto, sí. Fulanito anda desbalagado. No, es anda disperso, anda perdido, ¿no?
Sí, o que las cosas también pueden estar desbalagadas, ¿no?
Creo que lo utilizamos más para las personas, pero sí, aplica entonces para las cosas.
Sí, porque si voy a esparcir algo, no voy a esparcir personas, esparcir cosas.
Sí, lo que pasa es que yo lo asocio más con la gente, no sé mis compañeros, lo de desbalagar. Entonces, hablar de que se desbalagan las cosas es como pensar que tienen vida y se dispersan, pero sí, si hablamos de esparcir, entonces aplica perfectamente.
Así es.
Aplica. Tengo mis cosas desbalagadas.
Sí, es correcto. Es un buen uso de la palabra.
Perfecto. Muy bien, Leo, pues sería entonces todo lo que se tiene de recomendaciones. Acá dice Azalea Rubalcaba, un saludo hasta Estados Unidos. Dice, mi mamá lo decía mucho. Supongo que hace referencia a la palabra desbalagar.
Supongo que sí.
Sí, porque lo de pollero no aplica y bueno, la preposición sin es pues otro rollo, ¿no?
Así es.
Dice Andrés Valdovinos, eso así lo hablaban los papás. Estamos hablando.
¿Qué sería lo de desbalagar?
Exacto, seguramente. Exactamente. Así es, bueno, pues sí. Andan desbalagados los chiquillos, ¿no? Podría ser una de las expresiones.
Sí, aplica para la palabra.
O los animales. Tengo a todos los cerditos desbalagados, ¿no? Hablando de corrales
dispersos
y esas cosas.
O esparcidos por un determinado lugar.
Así es. Saludos para Azalea, para Andrés Valdovino. Sí, recibimos una llamada, Lupita.
Así es, se comunicó con nosotros Claudio González y él deja su comentario con relación a una palabra que el maestro había dicho la semana anterior, que es machigües, que si también pudiera averiguar el contexto de la palabra nejayote, que también está como muy relacionado a este tipo de prácticas, porque decía que si los machigües era el agua donde te enjuagas las manos, el nejayote es el agua del nixtamal, entonces que si también pudiera usted hablar de esa palabra, es el comentario que nos deja Claudio González.
Ok, quizás muchas gracias por el comentario y quizás la primera tarea es ver bien cuál es la escritura de esa palabra.
Exacto,
¿no?
Yo me quedé con la duda, nejayote.
Sí, va con con ye o si va con doble L. Sí, con mucho gusto hacemos la investigación de esta palabra a ver qué aparece en los diccionarios propios de este país.
Perfecto, vamos a ver. Y entonces, de alguna manera, tiene relación con el maíz, en este caso, antes de ser procesado a la masa, ¿no?
Así es. Podemos retomar la palabra de la semana pasada y pegarla con esta recomendación que nos acaban de hacer.
Era machiwis.
Tenía varias escrituras.
Machiwis.
Sí, la próxima semana podemos hablar en concreto de esa palabra para ligarlo con la que sigue y hablar de todas las formas de escritura diferente que tiene ese término.
Excelente. Muy bien. Andrés Valdovinos dice temologuastle. Sería otra palabra para saber qué significa. Yo tampoco la conocía. Igual que la de nejayote. Así que agradecemos los aportes. Le enviamos saludos a Armida Mayorga Jara, que también está pues presenciando nuestra transmisión en Facebook. Y bueno, a Robert Sánchez, que siempre se pone a ver los videos. A Juan Francisco Esparza Martínez y Víctor López también. Muchas gracias a todos. Acá me vuelve a poner Andrés Valdovinos. Temoluxtle o temoluastle. Creo que hace alusión a la misma. Temoluxtle.
¿Tres escrituras diferentes entonces?
No, pero son dos. Temoluastle y temoluxtle. Las palabras que Andrés Valdovinos sugiere. Y nejayote es otra palabra. Supongo que no hacen alusión a lo mismo. Ya nos estarás explicando tú.
Sí, con mucho gusto. Acabamos de tomar apunte para investigar.
Temoluastle. Excelente, pues muchas gracias, Leo. La invitación que no puede faltar para Acústica Global.
7:00 p.m, hoy miércoles, Acústica Global, rock sudamericano.
Perfecto. Está sonando el teléfono, supongo que es otra llamada relacionada. Te pasamos el dato, ya no alcanzamos ahorita, pero cualquier cosa te pasamos el dato.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Leo. Hasta más tarde y también hasta la próxima semana. No es cierto. No, sí, todavía alcanzamos. Lo que pasa es que ya viene el periodo vacacional, pero justamente el miércoles es el último día de labores aquí en Radio Universidad.
El próximo miércoles cerramos antes del periodo vacacional.
Exactamente. Muchas gracias. Nos vamos a corte. Regresamos con más.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Se comunicó con nosotros el señor Antonio Márquez desde Tlaltenango, Zacatecas. Le agradecemos mucho y le enviamos un gran saludo para él y para su mamá. Y él hace alusión a que por aquellos rumbos, si no me equivoco, hay una hacienda que se llama Temoluasco. Supongo que esto viene a propósito de los términos que nos propuso Andrés Valdovinos a través de Facebook, de Temoluastle y Temoluxtle. He tomado nota ya. Lo comparto con el maestro Leonardo Romero y también de macuarro, que es otro término que nos sugiere Andrés Valdovinos para tratar en los puntos sobre las ideas. Muchas gracias a todos por sus aportes y recuerden que si tienen alguna inquietud, con gusto pueden hacérnosla llegar y la pasamos al maestro Leonardo Romero para que hable al respecto. Y bueno, nos vamos con otros asuntos. 5 estudiantes de la maestría en salud pública llegaron a CUNORTE para realizar una estancia académica. Te escuchamos con la información. Gonzalo, adelante.
Estudiantes de la maestría en salud pública de la Universidad de Tegucigalpa, en Honduras, actualmente cursan el mismo posgrado en el Centro Universitario del Norte, como parte de una estancia académica del programa Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe. Entre instituciones de Colombia, Argentina y Chile, países en donde se oferta el posgrado de salud pública, los estudiantes hondureños eligieron el CUNORTE para realizar su estancia. La Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe es un programa para la cooperación y el intercambio académico, cuya prioridad es impulsar la movilidad universitaria de estudiantes, profesores e investigadores. Dilcia Durón, Jamie Enríquez, Edna Urbina, Gracibel Cruz y Carlos Escobar tienen una formación universitaria, aunque no todos enfocados en el área de la salud. Pero sus actividades laborales se relacionan en este tema, por ello el interés de contar con el posgrado en salud pública y conocer el sistema de salud de México. Aprender de él e incluso compartir experiencias con sus colegas tras el regreso a su país natal. Algunas expectativas con las que los estudiantes hondureños llegaron a México consisten en conocer sobre la función de la Secretaría de Salud, aprender sobre el manejo de los hospitales, instruirse sobre el papel que juegan los seguros médicos e indagar si existe equidad en el tema. Hasta el momento, como parte de su formación en la Maestría en Salud Pública de CUNORTE, cursan materias enfocadas a temas administrativos y diagnóstico situacional de la salud, así como postular una revista médica. Además del tema académico, les resulta interesante adquirir otros aprendizajes. Se muestran sorprendidos por la cultura wixárika, admiran que los estudiantes de pueblos originarios no se avergüencen de su cultura y que porten con orgullo sus trajes típicos, situación que no sucede en Honduras. Los 5 estudiantes de posgrado son los primeros hondureños que realizan estancia académica en CUNORTE y confían en que su llegada sea una puerta entre ambas universidades y que los intercambios continúen. Esto con información de la Gaceta Universitaria.
Muy bien, muchas gracias por la información. Nos vamos con las breves en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
El Seguro Popular en Jalisco tiene un nuevo titular. El secretario de Salud, Antonio Cruz Esmada, presentó al médico Héctor Maldonado Hernández como comisario para sustituir a Celso Ángel Montiel Hernández, quien pidió licencia al cargo por motivos personales. Esto con información del portal electrónico Milenio. Dentro de las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Belénes, murió un joven al caer de una barda de 20 metros en la obra en construcción, reportaron las autoridades. Esto con información del portal electrónico NTR.
Señal Nacional.
Ya suman 23 años en los que Estados Unidos ha impedido transitar en su territorio al autotransporte de carga mexicano. Y ahora, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte abre la posibilidad de contar con mecanismos eficientes y rápidos para resolver las controversias, señalaron representantes del sector y expertos. Esto con información del portal electrónico Milenio. A partir de la última semana de septiembre o la primera de octubre, la Ciudad de México tendrá 42 magistrados, 12 de la Sala Superior y 30 de las ordinarias, que costarán a los capitalinos alrededor de 1.500.000 pesos cada uno al mes. Esto con información del portal electrónico La Jornada.
Señal Internacional.
Al menos 547 niños del coro católico de la Catedral de Ratisbona, en el sur de Alemania, fueron víctimas de abusos físicos y sexuales, incluyendo violaciones, entre 1945 y principios de 1990. La investigación iniciada en 2010 también cubrió un escándalo que implica a un hermano del Papa emérito, Benedicto XVI, esto con información del portal electrónico La Jornada. A 1.307 días de promulgada la ley, hoy empieza la venta de marihuana en farmacias de Uruguay. Tras esta dilación de 4 decretos reglamentarios y un cambio de gobierno de por medio, el país da el paso más novedoso en proceso de regulación que inició a finales de 2013. Esto con información del portal electrónico El Universal.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. La información que nos quedó pendiente podrán escucharla en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán a las 22 horas. Esperamos contar con su sintonía. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.